ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de la UN Radio en la Ciudad Universitaria de Bogotá para hablar de los aportes de la ingeniería agrícola al desarrollo del agro colombiano.
Y mi reino todo lo que alcanzo a ver, por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi asador.
Del álbum Patiboleando, lanzado en el año 2014, estamos escuchando de Jorge Velosa y Los Carrangueros, El Rey Pobre, canción bucólica que nos recuerda la sencillez de la vida campesina.
Café de Egresados.
El episodio de hoy lo iniciamos dándole la bienvenida a Natalia Cárdenas Niño, ingeniera agrícola de la Universidad Nacional, quien se ha enfocado en la gestión de recurso hídrico, trabajó en el proyecto de investigación perteneciente al Corredor Tecnológico Agroindustrial y que actualmente se desempeña en la Asociación de Ingenieros Agrícolas de Colombia, ASIAC. Natalia, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Bueno, el día de hoy también nos acompaña el profesor Óscar Leonardo García Navarrete, que es ingeniero agrícola, magíster en Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional y máster en Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia. Profesor Óscar también ha sido coordinador, o es el coordinador del programa de Ingeniería Agrícola en este momento. Profesor Óscar, bienvenido.
Hola Diego, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, finalmente para tratar este tema nos acompañan nuestros micrófonos de Tiempo de Egresados, el también profesor Robinson Osorio Hernández, que es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Sede Medellín, con magíster y doctorado en Ingeniería Agrícola de la Universidad Federal de Viçosa. ¿Sí se pronuncia así, verdad, profe? Quien ha trabajado en la Federación Nacional de Cafeteros y que actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Cordial saludo, muchas gracias por su invitación.
Bueno, sin lugar a dudas el agro colombiano juega un papel fundamental en nuestra economía, en nuestros imaginarios, en nuestra construcción nacional. El agro siempre está ahí, ¿no? Es como una cosa, una discusión recurrente, un tema que siempre no hemos logrado, como diría yo, concluir. Es como una discusión que siempre volvemos sobre el agro. Y ahora que estamos en el siglo XXI, donde hemos hecho un gran paso demográfico de la rural a lo urbano, ¿qué está pasando con el agro? ¿En qué está el agro colombiano?
Bueno, el agro colombiano está afrontando como una especie de transformación. O sea, hay una necesidad de transformación para ponernos acorde a la cuarta de la revolución industrial, a lo que es todo lo de las tecnologías de información y la comunicación. En ese contexto, la ingeniería agrícola también se está transformando. Estamos ahorita en proceso de transformación de la maestría de ingeniería agrícola e ingeniería de biosistemas y estamos haciendo la discusión del pregrado para hacerle frente a los nuevos retos como son la agricultura de precisión y la zootecnia de precisión.
Debido a todo este problema que tenemos de desplazamiento de los jóvenes del campo colombiano, sí, hacia las ciudades, pues primero hay un desinterés de estos muchachos para estudiar carreras del campo. Entonces nosotros lo que intentamos para que no ocurra ese cambio es poder incentivar con todas esas nuevas tecnologías que son muy llamativas a los chicos y poderlos dejar en el campo haciendo tecnología nueva, ¿sí? Y contribuyendo al desarrollo, pues porque lamentablemente pues cada día nuestro campo colombiano es menos valorado, ¿sí? Pensamos que los productos agrícolas, nuestros productos pecuarios, ¿sí? Por ejemplo, me pasaba con uno de los compañeros de colegio de mi hijo que nos decía que la leche venía de las cajas que se conseguían en el supermercado. Entonces no tienen ese contacto donde realmente saben cómo se produce, ¿sí? El sacrificio de nuestros agricultores para poder producir. Entonces nosotros intentamos es que estos chicos que están allá, poderles dar esas herramientas tecnológicas en la carrera, ¿sí? Y que vayan y desarrollen el campo colombiano.
Bueno, y en ese sentido veo que hay como una especie de diálogo entre la carrera de ingeniería agrícola y la realidad del campo. ¿Qué tan fluido es ese diálogo? ¿Realmente la carrera sí está siendo lo suficientemente rápida para responder a esas necesidades? ¿O todavía faltan retos? ¿Hay cosas que ajustar?
No, claro, nos faltan muchas cosas. Pues nosotros en la academia intentamos relacionarnos con diferentes asociaciones, por ejemplo, estábamos ahorita hace un momento con el presidente de FEDEPANELA, ¿sí? Intentando ver cuáles son las necesidades de ellos, ¿sí? Para nosotros poder formar con esas herramientas de solución a los problemas que tiene, por ejemplo, ahorita el sector panelero, ¿sí? Entonces, nos intentamos acercar a los gremios para que estos gremios nos cuenten esas necesidades, ¿sí? Pues ya que nosotros aquí en la ciudad, pues es muy difícil ir siempre a la parte rural, pero sí tenemos el contacto con estos presidentes de gremios, con los extensionistas de las diferentes asociaciones, que nos cuenten las necesidades y nosotros así ir encaminando la carrera.
Bueno, Natalia, ¿cómo lo viste tú que hace poco estuviste por esas aulas? ¿Cómo se siente esa relación con el campo y la carrera?
Bueno, pues la carrera sí se está transformando, está buscando mejorar, expandirse, buscar tecnologías nuevas. Efectivamente, pues yo en mi proyecto de grado tuve la oportunidad de usar una de estas tecnologías, un sensor multiespectral que usualmente se usa en drones, y pues nada, es para mirar el comportamiento de los cultivos para diferente tipo de cosas. Por ejemplo, en mi caso yo busqué establecer unos índices de estrés hídrico, pero también se usan para detectar plagas, bueno, para ver en sí el estado del cultivo. Entonces digamos que la carrera sí se está acercando, estamos buscando más, abriendo la visión de la carrera, lo cual me parece muy acertado. Ahora pues en mi vida profesional, digámoslo así, me he dado cuenta efectivamente que aún falta, digamos, mirar más, o sea, abrirles más y mirar más qué es la vida real, pero bueno, no, ahí va la carrera y pues efectivamente el campo necesita un montón. Los gremios, he tenido también la oportunidad de trabajar en proyectos con FEDEPANELA, entonces ahí uno va viendo cómo se va enfocando y cuáles son las necesidades de cada uno de los productores.
Sí, pues les pregunto todo esto porque en estos micrófonos de Tiempo de Egresados hemos discutido en muchas ocasiones que la universidad parece siempre como mirarse el ombligo. Y en las otras carreras, muchos egresados que han pasado por estos micrófonos tienen la sensación de que la universidad de alguna forma hace unas producciones de conocimientos y de saberes muy, muy grandes, muy grandilocuentes, pero que a veces no están conectadas con la realidad. Y uno de los grandes retos que mencionan los egresados que nos han acompañado aquí es cómo salir uno y enfrentarse a esa nueva realidad que es distinta a la que uno tiene en la universidad. Entonces, pues yo viendo aquí el programa de Ingeniería Agrícola, que lo veo muy adelantado en comparación a las otras carreras, como en adelantar ese diálogo de los contenidos que estamos viendo acá, pero de las realidades que tienen que ir a transformar. Pero entonces no sé ustedes, que también fueron estudiantes y ahora que son egresados, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la base del conocimiento es la necesidad. Y el campo tiene muchas necesidades. Si nosotros queremos avanzar en la investigación y en el desarrollo científico para el campo, tenemos que conocer esas necesidades. De ahí la obligación de tener que conocer el campo y de tener que reconocer y entender cuáles son los orígenes de ciertos problemas desde el punto de vista de la ingeniería. Por otra parte, yo pienso que hay cierta ventaja, sobre todo con algunos profesores que no vienen directamente todo el tiempo de la academia, sino que han tenido desempeño profesional. Y eso les ha ayudado a que buena parte de su enseñanza sea aplicada precisamente a partir de esa experiencia. Y hace que esa investigación sea aplicada. O sea, eso es una particularidad que tenemos nosotros. No todos los profesores han tenido esa oportunidad.
Hemos tenido pocos ingenieros. Hay que jalarles las orejas a los ingenieros que no han querido venir al programa.
Por ejemplo, en mi caso, yo me gradué, me fui a trabajar, hice la maestría, volví a trabajar, hice el doctorado, volví a trabajar y me presenté. Entonces, en ese caso, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Y ha sido en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el sector cafetero, en el sector de producción animal, en la parte ambiental, en diferentes ramas, que lo que ha ayudado, me ha tocado trabajar desde el campesino más pobre que tiene piso en tierra, pues que se quita la comida de su boca para dársela a uno como agradecimiento por la asesoría, hasta gente que es muy rica, como senadores. Entonces, eso es una experiencia bastante bonita, bastante buena.
¿Y cómo se hacen uno en la carrera para coger ese conocimiento técnico y tratarlo de amalgamar a la realidad? ¿Es muy difícil o la vocación propia de la ingeniería, que es bueno, casi que una vocación técnica, lo hace más fácil?
Primero, pues, hay que saber que, digamos, uno sale como graduado, me pasó a mí, y uno sale a enfrentarse con una realidad muy cruda del campo. Entonces, muchas veces uno llega y entonces ve estas situaciones y uno no sabe cómo afrontarlo directamente, porque digamos que nuestras competencias blandas de ser más social en ingeniería como tal, sí,
no, pero es un
no
problema
son
que
muy desarrollados.
Sí, nuestras habilidades problema. Blandas para organizarnos, por ejemplo, en colectivos, la organización gremial a los egresados de la universidad se nos dificulta mucho.
Sí,
vender, por ejemplo, saber cobrar, cosas muy elementales, uh-huh. Somos muy
sí,
malos en eso.
Entonces uno llega.
Nos hace falta, más bien.
Claro, y se choca uno contra esa realidad y uno comienza, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Entonces lo primero es entender que ellos son personas que tienen mucho conocimiento. Uno como ingeniero puede que sepa mucho, pero ellos tienen mucha experiencia. ¿Sí? Tienen mucha experiencia. Entonces uno tiene que saberles llegar, ¿sí? Comenzarlos a tratar muy bien. No llegar con el ego volando, flotando, como uno dice, no, ya me gradué, soy el superingeniero, y llega al campo, ¿sí? Y los campesinos dicen, no, este gomelito viene aquí a enseñarme algo que yo he hecho toda la vida así, que mis papás me lo enseñaron así, ¿sí? Uno tiene que relacionar sus conceptos técnicos que aprendió en la universidad con los conceptos que ellos han manejado toda la vida. Y si uno los relaciona y los entiende, puede empezar a aportarles y hablar en los términos que ellos asocian y cogen ese conocimiento y comienza uno a desarrollar cosas. Ese es como el primer choque que uno tiene, que uno llega a hablarles de cosas muy técnicas y ellos no me hable así, ¿sí?
Claro.
Entonces, inclusive en mi experiencia, que también, aparte de ser profesor, tuve la oportunidad de ser profesor en el SENA y teníamos que estar en la parte rural. Entonces nos encontramos con eso. Yo como ingeniero, ¿cómo les explico, por ejemplo, el funcionamiento de un sistema de riego? ¿Sí? No es simplemente llegar y abrir una llave, sino que tocaba enseñarles, bueno, la planta tiene diferentes consumos de agua, ¿sí? Por la evapotranspiración, que es la suma de la transpiración y la evaporación. Entonces uno les enseñaba a calcular cosas, más o menos esto, más o menos lo otro.
Las pedagogías y las didácticas cambian totalmente que
las
del salón de
clase. Claro, hay gente que no sabe leer, por ejemplo, entonces no le podía dejar una guía. Tenía claro. Que sentarme con él y explicarle con muñequitos, ¿sí? Decir, mira, pasa esto, pasa lo
bueno,
otro.
Bueno, pero veo que también hay un reto pedagógico para los ingenieros a la hora, pues cuando salen tienen que enfrentarse a una pues, realidad que es problemática y que es gigante, seguramente que los desborda. Pero también hay unas personas ahí con las que hay que empezar a relacionarse y con las que hay que empezar a intercambiar saberes. Uh-huh. Imagino que ese proceso no es muy sencillo, ¿no? Saliendo uno.
No, hay que empezar a entender la gente. Es que
hay que trabajar también en eso.
Hay que trabajar esa parte social, que es muy importante. Lo que yo te decía, uno sale volando, creyéndose que está en la supernube, ¿sí? Y lo hacen bajar a uno. Pero entonces, es importante, digamos, esas competencias blandas que hablamos. ¿Cómo podernos socializar bien con los otros? ¿Sí? Poderles hablar en los términos en que ellos nos puedan entender.
Claro, yo creo que no es solamente un reto de esta ingeniería, sino que curiosamente, después del paneo que hemos hecho aquí en Tiempo de Egresados, nos damos cuenta que es una habilidad que nos hace falta en todas las carreras, incluso en las carreras humanas. Porque hay muchos detalles sobre la relación humana, sobre las formas y los modos a las que no estamos acostumbrados y que la universidad no nos da esas herramientas. Habría que hacer aquí la salvedad a favor de la universidad, que pues eso nunca se había contemplado dentro de la academia. Digamos que eso es una de las consecuencias que estamos viendo ahora cuando hablamos con los egresados. Y yo creo que se están haciendo esfuerzos interesantes en varias carreras. He visto aquí, han venido varios profesores a exponérnoslos, por tratar de incluir esas habilidades blandas. Entonces yo creo que hay como un primer gran reto que tenemos como universidad todos, y seguramente los egresados, de volver a la universidad y contarles nuestras experiencias y dónde estuvieron esos restos y esos pasos difíciles de, bueno, aquí hay que trabajar un poquito más. Pero yo quería preguntarles, porque ya se nos está acabando el tiempo y no quería dejarlos ir sin preguntarles, bueno, después de hacer este diálogo, de enfrentarse a la realidad, de traer profesoras que han estado trabajando allá, bueno, ¿qué hace hoy una carrera de ingeniería agrícola para apoyar el desarrollo del campo? ¿Cómo funciona ese diálogo, ese aporte en la dirección, esta vez inversa? Los escucho.
Pues bueno, nosotros siempre estamos abiertos a todas las necesidades, ¿sí? Si hay algún sector que necesita el apoyo de la ingeniería agrícola, ¿sí? Independiente también de la ingeniería, porque intentamos trabajar con todos, estamos abiertos a que vengan, cuéntenos el problema, ¿sí? Nosotros, pues, a través de las diferentes modalidades que tenemos en la carrera, podemos mandar un chico a prácticas para que vaya, conozca, ¿sí? Traiga el problema, lo intentemos solucionar, demos las herramientas para poderlo solucionar, ¿sí? Y que vaya y lo desarrolle y se pueda sacar el campo adelante, ¿sí? Digamos que podemos empezar desde eso, que si existe una necesidad, que la gente sepa, que nuestro campesinado colombiano sepa que existe la carrera, ¿sí? Que somos una de las carreras que tiene las ciencias agropecuarias, acompañada de agronomía, de zootecnia, veterinaria, está la ingeniería agrícola, para que nosotros vayamos y ayudemos a solucionar. Hemos tenido algunos profesores que han tenido ese contacto, ¿sí? Sí, el profesor Alfonso Parra, por ejemplo, ha hecho todo lo que es esta extensión rural, ¿sí? Y ha hecho muy buenos contactos, no me acuerdo exactamente ahorita el nombre del municipio, ¿sí? Uh-huh. En Boyacá. Sí, y ha hecho una extensión rural muy chévere, muy muy buena.
Pero entonces, ¿cómo funciona eso técnicamente en los, digamos, en los aportes ya que hacen ustedes desde la academia al desarrollo rural? Eso se hace a través de resolución de problemas, un poco entiendo, sería eso, como las llegan algunas necesidades o algunas preguntas y requerimientos y ustedes tratan de resolverlos, o es más bien que se desarrollan tecnologías y luego esas tecnologías van al agro. ¿Cómo funciona ya técnicamente la cosa?
Sí. Tanto es el desarrollo de tecnologías como que la gente, los campesinos, comprendan los principios físicos, los principios de ingeniería, para que ellos, que son los que todo el día están viendo y viviendo los problemas, ellos puedan comprender la razón de sus problemas y poder solucionarlos. De hecho, las mejores cosas que muchas veces nosotros logramos hacer salen de la cabeza de los campesinos. Nosotros lo primero que hacemos apenas llegamos es escuchar. No llegar con la metralleta y a dispararles todo, sino escuchar.
O sea, de alguna forma es como una especie de acompañamiento.
¿Cuál es el problema? Bueno. Y ellos cómo lo entienden y qué han pensado de soluciones. Porque muchas veces lo que uno le tiene que aportar son las bases científicas de eso. Es decir, eso que usted está pensando es por esto y esto y esto. Y esto otro, usted puede resolverlo de esta forma. ¿O usted cómo lo ha pensado? Y eso ayuda a que el conocimiento se le dé de una manera muy rápida. Y que se apropie, que la gente se apropie el conocimiento porque hace parte de la solución.
Es que me parece, y ahora dialogando con ustedes, creo que tengo un poquito más de argumentos para sustentar lo que voy a decir, y es que en esta nueva etapa de la academia, sobre todo en este cambio de siglo, en el siglo XXI para acá, la universidad ha dejado de pensarse en un círculo académico cerrado y ha empezado a abrirse a una especie de diálogo de saberes, donde no solamente lo que está viendo el agricultor vale, sino que la experiencia del campesino en lo comercial también es importante, y entonces vienen los afros y nos cuentan sus historias palenqueras, y bajan los indígenas y nos cuentan sus historias, y un poco la universidad se está volviendo de verdad universal en Colombia, porque bueno, digamos que su tradición occidental la convierte como en una especie de burbuja, y hasta ahora se está empezando a abrir. Me preocupa un poco que sea un poco tarde. ¿Creen que ya está un poquito tarde para esa tarea que debimos haber hecho tiempo atrás?
Yo no creo.
¿O todavía podemos sacarla adelante?
Si nosotros miramos las estadísticas, por ejemplo, en toda parte nos aparece siempre que el porcentaje de campesinos ha disminuido.
Sin embargo,
el número absoluto ha crecido. En este momento, ¿cuántos campesinos podemos tener? Más de 11 millones. Sin embargo, en el último censo teníamos como 10. La proporción era diferente, pero era porque la población era menor. Entonces, aunque el porcentaje de población ha disminuido, el número real ha aumentado. Entonces, esa cantidad de población inclusive es superior a muchos países de Centroamérica, es superior a la población de Bolivia, superior a la población de muchos países. Lo que pasa es que el campesino muchas veces se ha visto como un ciudadano de segundo nivel, cuando es el que soporta la sociedad, porque nadie puede vivir sin alimento.
Entonces un poco yo creo que ahí eso condensa un mensaje muy fuerte, ¿no? De revitalizar nuestro agro y el campesinado sobre todo. Y yo creo que como politólogo eso tiene unas consecuencias políticas muy muy fuertes también. Yo creo que empezar a vernos todos como ciudadanos iguales, digamos dentro de la democracia ahí que tenemos en construcción, abre muchas posibilidades, y abre posibilidades académicas, y abre posibilidades científicas y de nuevos saberes. Entonces, me pregunto yo en estos momentos si no es como emocionante vivir este momento en el que se pueden dar esas cosas. ¿O qué les produce a ustedes cuando, como ingenieros así técnicos que tienen la matemática?
Sí, es un reto. Es un reto que lo lleva a uno, sí, a emocionarse y a tener un sentido más para vivir y para trabajar en nuestro campo laboral.
Sí, claro, o sea, todo esto es un reto, ¿no? Así tengamos nuestro campesinado, también hay que saber que ese campesinado cada vez está envejeciendo más y los jóvenes se van. Entonces, tenemos que llegar a una política de gobierno donde ofrezcan digamos, algunos beneficios para que la gente joven esté allá. Sí, claro. Si la gente joven está allá, yo creo que podemos desarrollar muchísimo más el campo, con más conocimientos, con más impacto social, y que podamos tener una base fundamental económica como es nuestro país, que es de base agrícola.
Claro, sin lugar a dudas, ahí tenemos varios retos, pero creo que hay que sumarle otro, y es empezar a contar lo que están haciendo, porque imagínense que para los que no somos ingenieros, ustedes son como una especie de matemáticos que se encierran allá en solo números y uno no los logra entender. Entonces creo que hay que empezar también a sacar y a mostrar todo eso que están haciendo, y aquí estos micrófonos de tiempo de egresados, por supuesto, siempre van a estar abiertos para que nos cuenten qué están haciendo, porque yo creo que todos estamos jalando en la misma dirección, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no sabemos qué estamos haciendo los unos y los otros. Listo. Yo creo que esa es la gran invitación que tenemos en este programa. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Es mi reina, la belleza de mi mujer. Cochinita es mi princesa y mi edecán. Es mi paje, un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi azadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi azadón.
Ver gente sobre todo de desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.